Un extra día de la madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Si tú eres inquilino y estás en esa situación y pides ahora mismo la prórroga, tu casero no te puede subir más del 2% de alquiler. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado, porque nadie tiene muy claro ahora qué va a pasar a partir del momento en que esta norma deje de estar en vigor cuando una mayoría parlamentaria la tumbe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado ya las 9, las 8 en Canarias. Pues ya estamos de camino a la Luna. Se dice rápido, pero hemos tardado más de 50 años en volverlo a intentar. Es curioso, ¿no? Lo que suscita todo esto de los viajes a la Luna y el interés por ir más allá y establecer una base en nuestro satélite y una plataforma futura para ir a Marte. Pero el caso es que esta madrugada hemos vivido un momento histórico del que hace ya 4 horas.
RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon.
Hay que decir que la NASA ha perdido la conexión con la tripulación, 3 hombres y una mujer, durante un breve periodo de tiempo por un fallo ya arreglado. También se ha registrado un error en el retrete. Queda poco elegante hablar de esto, teniendo en cuenta la magnitud de la noticia, pero no es baladí. Las informaciones sobre si se ha podido arreglar o no son contradictorias, porque todo parece indicar que el problema persiste. Algunos expertos apuntan a que esto podría obligar incluso a los astronautas a hacer sus necesidades, como se hizo en el Apolo 17, en bolsas y con sistema de succión. Ojalá lo puedan arreglar. El caso es que en 10 días la misión Artemis 2 recorrerá casi 1 millón de kilómetros. Es el viaje más largo realizado jamás por el ser humano. Los 4 valientes a bordo de la nave Orión no solo orbitarán el satélite de la Tierra, sino que pasarán por su cara oculta. Y eso nunca ha sucedido hasta ahora. Pero esta misión tiene varias fases y ahora estamos en la de dar la vuelta 2 veces al planeta Tierra. Además, en ese momento ya se están desplegando los paneles solares fundamentales para la energía y los pilotos han podido operar manualmente la nave. ¿Y qué vendrá después? Pues cuando terminen esas 2 vueltas a la Tierra, ya sí que irán hacia la Luna sobre el tercer día de viaje. El viaje será algo así como trazar en su trayecto algo parecido a un 8. Cuando la nave esté en la esfera lunar, la gravedad se volverá más fuerte y esto será en el quinto día, cuando alcanzará el punto más cercano a la Luna, a unos 7.000 kilómetros. Después saldrán de la esfera y corregirán de nuevo la trayectoria para volver a casa. Cuando vuelvan a casa, pues eso ya será otra cuestión. A lo mejor esos astronautas preguntan, oye, ¿la guerra de Irán ha terminado o continúa? Pues ya se verá, pero de momento Donald Trump, esta misma madrugada también, en su mensaje a la nación, ha asegurado que están a punto de terminar sus objetivos en Oriente Medio, pero que hay que tener paciencia y calcula que la incursión militar puede durar todavía unas 2 o 3 semanas. Mientras el presidente estadounidense hablaba en esa especie de justificación sobre el porqué de la guerra, el petróleo no hacía más que subir. De hecho, el barril de Brent se ha disparado un 5% hasta los $105 el barril tras sus palabras. Y ante la crisis energética, Trump nos ha venido a decir que nos apañemos, que si tenemos algún problema, pues que ya vayamos a solucionarlo nosotros, los europeos, al Estrecho de Hormuz.
Esos países que se niegan a participar en la decapitación de Irán, tengo 2 sugerencias. 1, comprad petróleo a Estados Unidos, tenemos mucho. Y 2, acumulad coraje, aunque sea tardío, id al Estrecho de Hormuz y tomadlo, protegedlo y usadlo para vosotros mismos. Irán está casi destruido. La parte difícil está hecha, así que debería ser fácil.
Por cierto, no ha dicho ni mu sobre esa supuesta tregua que le habría pedido el régimen iraní, el alto fuego del que tanto se habló ayer, y tampoco ha vuelto a decir nada sobre la OTAN, después de asegurar también en el día de ayer que se estaba planteando seriamente sacar a Estados Unidos de la alianza. Pero daño ya nos ha hecho, porque lo de decir que la OTAN es una chumina no nos deja en buen lugar ante amenazas como como la de Putin. Y no hay que olvidar que estamos hablando de Estados Unidos, el país que aporta nada menos que el 60% del presupuesto de la alianza. Nada, todo esto fuera de nuestras fronteras, pero aquí en España seguimos a lo nuestro. Podemos e Izquierda Unida afrontan hoy una reunión importante. Este miércoles el 81% de las bases del Partido Morado apoyó la entrada en la coalición por Andalucía de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Con esto entrarían en la lista encabezada por Antonio Maillo, lo que sería un giro de 180 grados respecto a la posición mantenida en los últimos años por parte de Podemos. Pero la necesidad es lo que tiene. Han perdido toda representación en Aragón y Castilla y León con menos del 1% de los votos. Y antes que morir, es preferible aliarse aunque sea disgusto. Espero que tú, que nos escuchas, pases un buen Jueves Santo, seguramente uno de los días centrales de la Semana Santa, más allá de todos estos asuntos de la política, porque efectivamente estamos en un momento muy, muy bonito, muy interesante, con mucha tradición en las calles que van a oler a incienso y que van a sonar así. Este, por cierto, es el primer Jueves Santo del Papa León XIV. Por la mañana va a oficiar la tradicional misa crismal en la Basílica de San Pedro y ya por la tarde lavará los pies a 12 sacerdotes durante la misa de la Última Cena en la Basílica Romana de San Juan de Letrán. Te lo contamos todo aquí, ¿eh? Pero ahora, si te parece, un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados y cielo más bien despejado y las máximas van a llegar hasta los 19 grados, pero a partir de mañana va a hacer calor, con sol y máximas de 27 grados el domingo. Por la noche, eso sí, va a seguir haciendo frío, con mínimas de 5 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la salida por la A3 a la altura de Villarejo de Salvanés. También hay algo de intensidad circulatoria en la salida por la A1 a la altura del circuito del Jarama. Y las matriculaciones de turismos en la Comunidad de Madrid han crecido un 3,5% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, hasta llegar a las 61.757 unidades, según datos publicados por las patronales de fabricantes, concesionarios y distribución. En lo que llevamos de año, las matriculaciones en la región han crecido un 9,8%. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estos días estamos muy ocupados, lógicamente, con todo lo que tiene que ver con la geopolítica, el precio de las energías y demás urgencias que nos plantea la guerra del Golfo Pérsico, pero eso no quita para que tampoco perdamos de vista otros asuntos de vital importancia para mucha gente. Asuntos que nos pueden afectar perfectamente a ti, a mí o a algunas de las personas de nuestro entorno más cercano. Y es que, a lo tonto, el reloj sigue corriendo para más de 2 millones de personas que viven ahora mismo de alquiler en España y que no saben muy bien a qué atenerse. Inquilinos cuyo contrato acaba, ojo, en el plazo que va desde el pasado 22 de marzo hasta el 31 de diciembre del año que viene, de 2027. ¿Qué duda le surge a toda esta gente? Pues el tema está en que, en teoría, con el decreto que aprobó hace un par de semanas el Consejo de Ministros y que está en vigor pendiente de convalidación, ahora mismo se puede pedir una prórroga automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres inquilino y estás en esa situación, ahora mismo puedes pedir una prórroga del contrato de manera que tu casero no te pueda subir más de un 2% el alquiler. Cosa que no está mal desde el punto de vista del inquilino, teniendo en cuenta que ahora el IPC ya supera el 3%. ¿Eso quiere decir que puedes pedir la prórroga ahora, aunque tu contrato finalice el año que viene? Pues sí, lo puedes hacer. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado porque, como este gobierno es un gobierno, vamos a decir, un poco de luz y de color, la maniobra para aprobar el decreto de Marras fue todo un festival. Acuérdate que los ministros de Sumar se plantaron en plan asamblea universitaria diciendo que no entraban en la reunión del Consejo de Ministros hasta que Sánchez les permitiera aprobar como decreto ley esa protección a los inquilinos. El PSOE no quería porque sabe que no tiene apoyos en el Congreso para eso, porque sus socios de derechas creen que esto perjudica y demoniza mucho a Caseros, que también son gente humilde, a la que no puedes echar encima el coste de no subir el precio al inquilino. Pero Sumar insistió y por tener la fiesta en paz aprovecharon al final, el PSOE al final aprobó el Real Decreto que hizo que la medida haya entrado en vigor, pero con el serio peligro de que decaiga dentro de unas semanas a finales de abril. Ahí es donde está la tremenda inseguridad jurídica que ha provocado todo este embrollo, porque se ha abierto una ventana de oportunidad en la que, en teoría, los inquilinos pueden acogerse a sagrado y pedir el tope a la subida del alquiler, pero si esa medida decae en abril, los que lo hayan pedido podrían esgrimir aquello de Santa Rita, lo que se da no se quita, o decaerá. Pues eso tiene ahora mismo a Caseros haciéndose los remolones sin cogerle el teléfono al inquilino, tratando de no aceptar o firmar nada a la espera de que decaiga el decreto, e inquilinos que quieren darse prisa por si acaso. De hecho, hay políticos como Gabriel Rufián que desde el Congreso de los Diputados han dado a los inquilinos consejos como este.
Me dirijo a los inquilinos cuyo contrato acaba entre el 22 de marzo del año 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Enviad ya un burofax a vuestros caseros diciendo que os acogéis a la prórroga, porque aunque el decreto decaiga por el voto de la derecha catalana, hay posibilidad de batallarlo judicialmente si enviáis este burofax.
Obsérvese que el propio portavoz de Esquerra Republicana reconoce que se trata de que haya posibilidad de batallar judicialmente. Es decir, ni ellos mismos lo tienen claro, pero han querido forzar esta situación un tanto kafkiana por a ver si así, por la vía de los hechos, consiguen que algunos inquilinos no sufran una subida del alquiler de más del 2%. Que repetimos, es algo que le viene muy bien a mucha gente que, por desgracia, va más apretada que los tornillos de un submarino. Pero luego está la otra parte, con la que también hay que empatizar, más allá de que el gobierno insista mucho en los grandes fondos y los grandes tenedores, que tienen, bueno, pues gente, también hay gente humilde, ¿no?, que tiene una casa que han heredado de los padres o que la han comprado con mucho esfuerzo y que eso les complementa el sueldo o la pensión. Bueno, como esto es un lío bastante considerable, fíjate el rato ya que llevamos planteándolo y hay que plantearlo en sus términos para que se entienda, y todo podría acabar en una saturación de los juzgados que ya están saturados de por sí, hemos querido aprovechar este momento de la mañana para preguntar a alguien que sabe de leyes y que se ha estudiado este caso, que tantas discusiones bizantinas está provocando, para ver si nos saca un poco de dudas. Matilde Cuena es catedrática de Derecho Civil, con lo cual la solvencia está fuera de dudas y encima ha tenido la amabilidad de atendernos hasta hora de la mañana. Matilde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hemos intentado explicar todo este embrollo que está teniendo ahora mismo mucha gente en España, inquilinos, caseros, y claro, la pregunta que yo me hago, ¿habrá miles de inquilinos y caseros que ahora mismo nos estarán escuchando? Y espero que les podamos arrojar algo de luz. Dicen que los inquilinos pueden acogerse al decreto que prevé la extensión del contrato con 2 años, otros dicen que no, que esto va a decaer. ¿A quién le hacemos caso? ¿Es cierto o el gobierno está haciendo un ejercicio de voluntarismo que no está nada claro cuando bajamos a la ley?
Bien, la verdad que es que este decreto es un poco un despropósito tal y como se ha enfocado, conociéndose que, bueno, pues no se carecían de los apoyos parlamentarios para aprobarlo. Pero en cualquier caso, desde que se aprueba, entra en vigor, pero tiene una eficacia provisional hasta que se sepa la posible convalidación o no convalidación del mismo. Nosotros lo que entendemos, y así lo hemos defendido también desde la Fundación de Derecho a la que pertenezco, que efectivamente los contratos que venzan dentro del periodo de entrada en vigor de este decreto, los que venzan de esto podrán beneficiarse de la prórroga. Pero en el caso de que se haya hecho esta solicitud de un contrato que a lo mejor vence dentro de un año, pues habrá que esperar a ver si este decreto se convalida o no. En el caso de que se convalide, pues ningún problema, el contrato se podrá prorrogar. Pero en el caso de que no se convalide, este contrato pierde su eficacia y no puede producir efectos una vez que ya ha sido derogado. De manera que no podrá producirse la prórroga de contratos que no han vencido durante su periodo de vigencia, por mucho que se haya solicitado. ¿De acuerdo? Uh-huh. Porque ese derecho se produce, se genera una vez que el contrato ya ha vencido dentro del periodo de vigencia del decreto. De lo contrario, entraríamos en una situación de altísimo riesgo constitucional, porque un decreto que no obtiene el aval de las Cortes Generales, que son las legitimadas para legislar, pues resulta que podría estar produciendo efectos una vez ya derogado a casos en los cuales el contrato todavía no ha vencido. Por tal razón, hay que entender que si ha dado la casualidad de que el contrato ha vencido durante el periodo de la vigencia de este decreto, pues habrá que prorrogarlo y se producirá también el límite de actualización previsto en el decreto del 2%. Pero, por el contrario, si el decreto no se convalidara, los contratos que venzan con posterioridad ya no se verán sujetos a esta prórroga prevista en este decreto.
Claro, esto me estás
una
contando.
Cosa es la intención. Sí.
Esto lo que hace es que la gente que esté en esa ventana de oportunidad, estos días lo que haga es aprovechar, apretar el paso para conseguir la prórroga. En todo caso, como hemos visto que los políticos y el propio gobierno, los partidos que están a favor de esta medida, han planteado, esto presenta el Burofax de todas formas, a ver si un poco si suena la flauta, ¿no? Es lo que venía a decir Rufián. ¿Va a haber batalla judicial o van a intentar darla? ¿Esto puede saturar los juzgados o los jueces claramente van a hacer una lectura parecida a la tuya, decir, no, esto no lo admito, nos olvidamos de este asunto porque está claro que si esto no ha sido convalidado no hay que hablar? ¿O realmente puede haber margen para que nos metamos en un lío?
Bueno, vamos a ver, la intencionalidad es clara, que es la que estás apuntando, ¿no? O sea, es la intencionalidad es que yo sé que no tengo apoyos en el gobierno y lo que quiero es legislar a futuro, ¿no? Entonces, que haya jueces que lo admitan, pues no se sabe, porque en este país, pues bueno, pues cada uno puede, y además aquí hay un sesgo ideológico en esta materia, desgraciadamente, que, bueno, pues puede afectar, pero yo entiendo que no. Es decir, yo creo que los jueces lo que tendrán que hacer es una interpretación de la norma, que aunque no solamente es la letra de la norma, sino hay que ver todo el sistema en general. Y lo que no puede plantearse es que usted hacer una interpretación de manera que una norma derogada pueda llegar a producir efectos casi 4 años después, porque hago la prórroga y esa prórroga son 2 años más. ¿Me explico? O sea, son contratos que pueden durar hasta el año 2029. Entonces, claro, es absolutamente absurdo desde el punto de vista del sistema de fuentes, la legitimidad, es un fraude constitucional, porque quien tiene que legislar son las Cortes Generales, no el Gobierno. Y esto está previsto, una situación de urgente necesidad podría estar justificada para contratos que estén venciendo ahora, pero no para contratos que vencen en el año 2027. Uh-huh. Es que eso no tiene ningún sentido. Es decir, otra cosa es que queramos, insisto, un fraude constitucional, que es decir, no quiero evitar que legislen las Cortes y legislar un gobierno de manera sorpresiva. Usted lo ha dicho antes perfectamente. Es decir, puede ser que haya habido propietarios que a la idea de que ya les expiraba el contrato, pues han incluso ya gestionado una venta o han cogido unas arras porque ya entienden que ese contrato ha terminado. Y ahora, de manera sorpresiva, de un día para otro, por tal razón, eso no se puede admitir, por eso requiere una convalidación y que las Cortes den el ok. Si no, evidentemente esto no puede tener eficacia. Si no, imagínese usted, si esto fuera así, pues dedicarían a hacerlo todo por decreto ley, expiraría el mes y otro decreto ley al rey, y así violentando todo el modelo legislativo y legitimidad democrática que tenemos en la aprobación de las leyes. Eso uh-huh. es lo que yo entiendo, que no se puede hacer interpretaciones en contra del sistema.
Desde el punto de vista del inquilino, que también tratamos de ponernos en su piel, ya hemos escuchado el consejo de si estás en esa ventana de oportunidad, pues oye, tienes la oportunidad, trata de moverlo. Pero si nos ponemos desde el punto de vista del casero, ¿qué le recomendarías? Porque estamos hablando un poco del símil, trazando el símil del casero, que estos días está haciendo un poco el remolón, que no quiere coger el teléfono al inquilino, que dice, yo no firmo nada. El consejo a esa gente que dice, si yo tuviera un abogado, que me diría el abogado es, no firmes nada, no aceptes nada, porque tiene toda la pinta de que esto no va contigo.
Bueno, vamos a ver, si el contrato vence en el periodo de vigencia del decreto, por ejemplo ahora, en estas fechas, hasta que se produce la fecha, ahí no tiene nada que decir el arrendador porque se lo tiene que asumir. Me acuerdo, otra cosa es que quieran, salvo que haya un pacto en contrario, pero en principio la prórroga es obligatoria para él. Ahora bien, para los contratos que vencen con posterioridad a la fecha en la, habrá que decir, yo diría a los arrendadores que dijeran, vamos a esperar a ver si este decreto se convalida o no. ¿Que se convalida? Pues todas las prórrogas son eficaces. Uh-huh. ¿De acuerdo? Todas las prórrogas serán eficaces. ¿Que no se convalida? Pues entonces solamente se habrán beneficiado aquellos que han tenido durante ese periodo de vigencia, y con todo y con eso, ese escenario también es hasta cierto punto discutible. ¿De acuerdo? Porque no está claro esa eficacia retroactiva. Pero bueno, para no complicar más las cosas, en los contratos que hayan vencido en el periodo de vigencia del decreto serán prorrogados. Los contratos que venzan con posterioridad, después de que se haya no convalidado, no se beneficiarán de esta prórroga forzosa y de esta congelación de la actualización de la renta. Salvo, por supuesto, acuerdo entre los arrendadores. Evidentemente, cada uno puede llegar a un acuerdo sin ningún problema. Esa es la idea, ya digo, para respetar lo que es el marco constitucional de un decreto leyes. No de la manera estaríamos legitimando una forma de legislar en la cual, según expira un decreto y no obtengo convalidación, dicto otro, y al final tenemos a un gobierno legislando.
Claro, efectivamente. Pues esta es una información muy, muy interesante porque se ha resumido muy bien, Matilde resume muy bien cuál es la situación y ya que se pueda tener cada uno. Luego hay otra cosa, y ya con esto termino, que es la fecha. La fecha no es baladí porque dependiendo de cuándo se convalide o decaiga el decreto, la ventana de oportunidad que tienen algunos puede ser mayor o menor. Y sobre esto también hay ciertas dudas, porque si somos rigurosos con la ley, dice que los decretos ley deben ser convalidados como máximo 30 días después de su entrada en vigor. Eso sería en torno al 20 de abril. Sin embargo, el gobierno tiene previsto llevarlo al 30 de abril, argumentando que en realidad se deben contar solo los días hábiles. ¿Eso es así o aquí tenemos otro debate para que nos explote la cabeza?
Bueno, yo entiendo que son 30 días naturales, pero bueno, eso es una cosa que habrá que ver qué interpretación hacen. Pero bueno, días hábiles por la Semana Santa, bueno, se podría entender así. Pero sí que es cierto que esos 10 días pues marcan diferencias para muchos contratos, evidentemente.
Pues veremos a ver qué sucede cuando se convalide, sea el 20 o el 30, y qué ocurre con
tantos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es si se convalida. Es si se convalida o no. Y sobre todo, una reflexión final, ¿no? Es decir, yo creo que no es razonable, ¿no?, que se legisle de esta manera, provocando la litigiosidad judicial, generando esta inseguridad jurídica en el mercado del alquiler, que es al final la que está destruyendo el mercado. O sea, no son verdaderamente conscientes de la importancia que tiene esto para el mercado del alquiler. Hoy no se puede, un propietario no sabe a qué atenerse cuando celebra un contrato de alquiler, porque pasan estas cosas que de un día para otro te cambian el régimen, te cambian las reglas del juego a mitad del partido. Esta inseguridad jurídica que se ha generalizado en materia de vivienda, porque se ha utilizado este tema para captar votos y no para otras razones, pues lógicamente yo creo que deberíamos reflexionar y darse cuenta de que efectivamente los colectivos más vulnerables y la gente más está siendo muy desprotegida por estos planteamientos bastante populistas y hacer las cosas de esta manera tan, tan tremenda, ¿no? Yo creo que debería reflexionarse sobre esto porque el mercado, lo que está claro es que cada vez está peor.
Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil, muchas gracias por atender nuestra llamada en este Jueves Santo. Un abrazo y que vaya muy bien.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, adiós.
Bueno, ahora imagina que tienes tu propio negocio, que abres una cuenta en Instagram para poder darte a conocer a más gente, captar clientes. Bueno, vas creando contenido, ves cómo van creciendo tus seguidores y de repente alguien te hackea la cuenta. Te suplantan la identidad. Los delincuentes empiezan a contactar con tus seguidores. Usan tus fotos, usan tus vídeos y en tu nombre. En tu nombre ofrecen inversiones seguras, prometen ganancias rápidas o piden dinero para el acceso a alguna plataforma. Enseguida te voy a presentar a una persona a la que le ha pasado justo esto. Puede que tú, que me estás escuchando, también lo hayas sufrido. Pero antes te voy a dar unos datos como, cuando menos, preocupantes. El pasado año, 2025, se registraron casi 500.000 de ciberdelitos, denunciados y detectados. No contamos los que, o por vergüenza o para evitar problemas, no se denuncian. Esto supone que uno de cada 10 delitos que se producen en nuestro país tienen que ver con la ciberdelincuencia. Precisamente este, el de la suplantación de identidad en cuentas de redes sociales, es uno de este tipo de delitos. Y es que hasta a perfiles con comunidades relevantes, relativamente pequeñas, pueden convertirse en objetivo. Es el caso de Arturo Blasco, un consultor financiero que cuenta con unos 3.000 seguidores en redes y que comparte consejos de inversión en internet, en sus redes sociales. En apenas un mes, Arturo ha sufrido hasta 10, escuchas bien, hasta 10 suplantaciones de identidad, 6 de ellas en Instagram. Y claro, tratándose de alguien que da consejos sobre inversiones, dinero, estamos hablando de algo grave. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero es, ¿cómo te das cuenta, cuándo te das cuenta de que te están suplantando la identidad y que ese negocio que tú mimas, no hablemos lo que es la marca personal, lo que cuesta crear una marca personal, ganarte la confianza de la gente, decir, esta persona es seria y si me da un consejo sobre inversión, me puedo fiar de él? Cuando tú tienes todo eso hecho, ves de repente que alguien empieza a suplantarlo para ir en la dirección contraria, meter a la gente en líos, perjudicándote a ti. ¿Cuándo te das cuenta de eso?
Pues desafortunadamente te das cuenta tarde, cuando ya han contactado precisamente a amigos tuyos, que en mi caso en particular eran amigos míos que me escribían por mi cuenta o por WhatsApp, por privado, porque me conocen. O porque en algún momento incluso me crucé con alguno que me lo comentó al hilo. O sea, me lo comentó de cruzarme en la calle y me lo dijo, oye, ¿te has hecho una nueva cuenta? ¿Que me has pedido amistad? Y ahí es cuando dices, no me he hecho ninguna cuenta nueva. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué ha pasado? Entonces, cuando ya buscaba esa cuenta, veía que precisamente me habían suplantado la identidad por completo. Misma foto, habían copiado todos los vídeos, tal, y como si fuese yo, y además con muy buena calidad. A mí mismo me costaba identificar el que no fuese yo. De hecho, es más, te digo una cosa. Tiempo después, porque estas cuentas yo de normal las denunciaba, pedía a la gente que lo denunciase, no duraba mucho, afortunadamente, no duraba más de 24 horas, ya estaban bloqueadas, pero tiempo después, una de ellas como que la volvieron a autorizar o no recibió el número suficiente de bloqueos, o no sé cómo funciona en este caso este sistema de Meta o de Instagram, y tiempo después me encontré con que una había vuelto a la carga.
Claro, eso te quería decir. Esto no, si fuera un incendio que tú detectas y apagas en un momento determinado, se acabó, pero es que tú vives en un sinvivir. Es decir, 10 suplantaciones y algunas que se reactivan, ¿eso cómo lo llevas en el día?
Afortunadamente las que se reactivan no han ido más allá. No han contactado con nadie, no ha vuelto a ocurrir, pero sí que es verdad que pues rastreando un poco mi nombre, sí que volví a detectar que había estado, que había vuelto a la carga. Pero afortunadamente, como te digo, no tuve ningún problema serio o severo, pero con esa cuenta que ya había estado inactiva. Pero sí que habían llegado a contactar con amigos míos.
Está el problema de que le hagan daño económicamente, que haya un perjuicio para la gente que confía en ti, utilizando tu nombre. Eso afortunadamente no ha sucedido en tu caso, pero luego está el otro problema. Mientras se resuelve este asunto y tú sigues temiendo que te suplanten, tu negocio o tu actividad, sea lucrativa o no sea lucrativa, se puede detener. O porque tú, de alguna manera, la gente puede decir, mejor no hacerme caso de lo que me diga este muchacho porque no sé si es él o le están suplantando. ¿Estás sufriendo ese perjuicio en tu actividad?
Mismamente yo dejé de publicar. También vi que había que existía un riesgo y dejé de publicar. Tengo ahora un perfil muy bajo, muy, muy neutro además, porque precisamente vi que esto podía ser bastante serio y no he querido continuar con ello. Sí que sigo en activo, obviamente, en mi negocio, pero lo que es la actividad en redes, esto es una de las causas por las cuales yo también he tenido que frenar y dejarlo de lado.
Uh-huh. Supongo que, o por lo menos yo lo habría hecho, lo primero es preguntar a alguien, oye, si estafan a alguien con mi nombre, yo me puedo meter en un lío judicialmente, económicamente, y lo segundo, acudir a la policía, preguntar a la policía, oye, ¿esto cómo se maneja, cómo se gestiona? ¿Tú has acudido a la policía? ¿Qué te han dicho?
Sí, yo en mi caso, es que recuerdo que fue en julio, si no me acuerdo mal, fue un día, en un día o dos días, tuve como 6 suplantaciones de identidad el mismo día. Fue algo que se aburrían y me suplantaron. Obviamente eso ya colma la paciencia que yo tenía, porque una cosa es tener un ataque puntual, no tengo demasiados seguidores, tampoco estaba afectando demasiado a una gran comunidad y básicamente lo podía manejar, pero obviamente llega un momento en el que ya colma tu paciencia y tienes que actuar de alguna manera. Y sobre todo porque yo me vi en peligro de que se estafaban a alguien, lo estafaban en mi nombre. Entonces yo tenía el temor de que eso tuviese unas consecuencias para mí. Así que lo que hice fue ir a la policía y denunciarlo y dejar constancia de lo sucedido, porque así de alguna manera yo me protegía. Y bueno, pues al final lo tuve que denunciar, lo denuncié, la propia policía me dijo que no me preocupase en exceso, que eso era desafortunadamente muy normal y que había hecho bien en denunciarlo, porque de esa manera ellos también pueden saber cómo van evolucionando los delitos. Un poco, ahora que has dicho el dato, pues me imagino cuánta gente, o si no llego a colmarme yo de paciencia, a lo mejor no lo hubiese denunciado, pero a lo mejor una o dos veces lo bloqueas, pides que se bloquee y ya ves que esa cuenta ya deja de actuar, pues obviamente lo dejas pasar. Pero cuando ya ocurre varias veces, ya no sabes si van a ser 30 o 100 o si se va a quedar ahí. Entonces fue cuando yo tomé la acción porque vi que en mi caso particular se desbordaba. Así que si en los casos que es una o dos veces, pues a lo mejor lo dejas pasar porque te vas a ir a ya has visto que ya el daño ya se ha acabado, porque se ha cancelado, se ha bloqueado la cuenta, esa persona ya no puede ejercer esas malas intenciones y el peligro ves que desaparece. Pero lo dejas ahí. Pero claro,
¿y te han explicado si esto es algo, digamos, esto es mala suerte, te toca a ti, o hay perfiles, y a lo mejor el tuyo es uno de ellos, en los que se ceban especialmente por algo?
Pues un poquito investigando y por gente que conozco que está en otros sectores, ocurre también. Ocurre con otra gente. Y ocurre, yo creo que lo estaba imaginando, ahora de camino lo estaba imaginando, y en cualquier sector yo creo que estamos expuestos al final. Tú eres una persona que te expones, bueno, todos nos exponemos en redes si queremos, que te puede ver gente que tú no conoces, y obviamente esto puede ocurrir. Y yo creo que quien tiene malas intenciones, además si quieres ahora te cuento un poco lo que me dijo la policía, de dónde venía, como el modus operandi, uh-huh. Pero es que de cualquier persona o de cualquiera pueden sacar algo. Cuando hay mala intención, destruir es muy fácil y puedes sacar de cualquier sitio.
¿Y qué te han contado de quién está detrás del problema este que te han generado?
Pues me contaron que normalmente suele venir de otros países, que, con lo cual, aunque hubiese una investigación, no podrían hacerles nada. Que obviamente con los traductores que hay de inteligencia artificial lo pueden hacer y pueden parecer que eres tú. Y lo que hacen, en mi caso, ellos me suplantaban, intentaban contactar por privado con la gente, por mensaje privado. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo, ¿cómo estás? ¿Quieres meterte en un grupo de WhatsApp exclusivo? Y a lo mejor ellos decían que era de noticias. Me dijo la policía que lo que hacen es, de esa manera, ya atraen todo lo que es tu confianza. Te pueden ofrecer, y eso es lo que me dijo la policía, si tú eres un profesor de yoga, te pueden ofrecer un curso gratuito de yoga. A lo mejor te lo pueden ofrecer porque también lo han copiado ellos, uh-huh. y lo dañan, a lo mejor es el que tú tienes de pago. Pero luego el tema es los siguientes. Oye, vamos a hacer una cosa exclusiva que solamente van a venir dos o tres personas, o una comunidad exclusiva en el ámbito en el que tú trabajes. Aquí tienes que pagar un poquito más. Y ahí es cuando tú pagas y desaparecen.
A sacar el rendimiento. Bueno, pues para terminar, me gustaría, ya que has pasado por esta experiencia, además de ir a la policía si tienes ese problema, ¿qué consejo le darías tú a tantísima gente? Porque estamos viendo que esto es un problema transversal, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a los usuarios de redes sociales para intentar evitar, en la medida de lo posible, caer en este tipo de situaciones?
Pues yo un poco lo que me di cuenta era comunicar que soy yo, que soy Arturo, que solamente soy yo, que yo solo gestiono mis propias cuentas, que si alguien les escribe o si yo les he escrito que me pidan un audio, yo en aquella época es lo que hacía de alguna manera que la persona verificase que realmente era yo, porque una persona que viene a otro país no va a hacer un audio, o una persona que no soy yo va a tener otra voz diferente a la mía, otro timbre de voz, que la gente está acostumbrada a verme en vídeos que estoy hablando, pues obviamente me va a poder reconocer. Entonces, cuando esto ocurrió, yo lo dije bastante. Oye, si creéis, os he contactado, pedidme un audio, solamente soy yo, si es otra cuenta, no hagáis caso, uh-huh. Solamente es esta, porque cualquier cosa podía ser copiado, entonces tenía que ir con mucho cuidado.
Pues es un sinvivir en el que estás, pero espero que salgas de ello, que te dejen tranquilo y que puedas seguir adelante con tu negocio y con tu exposición pública, porque al final es que nos roban, es una pena, ¿no? Lo que me dices, ¿no? Han conseguido que deje de publicar en redes sociales sin ningún tipo de motivo ni de culpa, pero en fin, mucha suerte, Arturo Blasco, que ha estado con nosotros para ponerle voz y nombre a una de esas muchas personas que están sufriendo problemas de ciberdelincuencia, de estafa de identidad en Internet. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Son las 9:34, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Moeve. Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour. Si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tiri, tiri, tiri. Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE.
Que no, que soy tipo directo y traigo un mensaje para comenzar el día.
Con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal y vivir despreocupado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros. Y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque el mundo mira ahora a Irán, no quiero dejar de comentar lo que sigue ocurriendo en Cuba y sobre todo lo que pueda pasar. Te recuerdo que la isla está atravesando una crisis económica y energética de proporciones gigantescas, bastante importantes. Por lo menos no se veía una cosa así desde los años del periodo especial en los que Cuba quedó un poco al desamparo una vez que el bloque comunista, la Unión Soviética, se desplomó y dejó de darle ayuda. Si la isla ya arrastraba cortes eléctricos y escasez de suministros, ahora la detención de Nicolás Maduro hace 3 meses ha acelerado la crisis. El embargo de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos cortó ese suministro de crudo que Cuba tanto necesitaba. Digamos que otra vez Cuba ha vuelto a quedarse sin el aliado que le permitía vivir con un hilo de vida, muy malamente, pero iban tirando. Ahora ni siquiera eso. A esto hay que sumar la constante presión de Donald Trump. En más de una ocasión ha jugado con la idea de que podrían tomar la isla, otras veces daba la sensación de que se estaban produciendo conversaciones con el régimen comunista, pero no acaba de quedar claro qué es lo que puede pasar, hasta que no hace muchos días Donald Trump dejó caer una idea que ha generado mucha expectación, la idea de que, de una vez por todas, Estados Unidos puede hacer caer al régimen o puede tomar el control de la isla.
Puede que entremos en el país de forma amistosa, o puede que no. Pero en el fondo daría igual, porque están, como se suele decir, en las últimas. No tienen energía, no tienen dinero y atraviesan una situación muy complicada, especialmente desde el punto de vista humanitario.
Bueno, entre tanto, la situación en las calles es insostenible. Los cubanos intentan sobrevivir con lo que pueden y han llegado, dicen, algunos barcos con ayuda humanitaria. Se siguen descargando también los 730.000 barriles de crudo del buque ruso que atracó en la isla este pasado martes, un pequeño alivio porque se trata del primer cargamento de petróleo que llega a la isla en 3 meses con permiso de Estados Unidos. Pero claro, la crisis es tal que esto solo implica un pequeño alivio porque los cubanos están enfadados, están desesperados y protestan como pueden. Esas son las protestas que se escuchan durante los muchos apagones que se están produciendo. Protestas a oscuras, porque protestar allí, dando la cara, puede salir muy caro. Eso lo sabe bien, por ejemplo, Luz Escobar, periodista exiliada en España, tras haber sufrido durante muchos años la persecución política en su país. Luz, muy buenos días.
Buenos días.
Te agradezco que estés hoy aquí en el estudio de Herrera en COPE. Tú conseguiste salir de tu país en 2022, tras mucho tiempo en el que el régimen te lo impidió. Creo que fue una medida migratoria utilizada paradójicamente para castigar a los disidentes. Digamos, eso lo ha hecho Cuba, el régimen de Castro lo ha hecho más de una ocasión, decir, soltar la espita para decir, bueno, para que estén aquí protestando, que se vayan fuera y yo mantengo con más facilidad el régimen de hierro que, uh-huh. que sostengo. Ahora mismo, tú que tienes contacto, ni que sea con la distancia con Cuba, ¿cuál es la situación realmente? ¿Podemos estar en el punto en el que la isla caiga de verdad a poco que Estados Unidos ayude a ello?
Bueno, eso de que la isla caiga, a mí me gusta decir que caiga el régimen, ¿no? Porque en realidad lo que queremos es que Cuba se levante de tantos años de miseria y de opresión. La expectativa que tienen los cubanos ahora mismo es de finalmente poder lograr la libertad y vivir en democracia, ¿no? Sea como sea, porque el régimen ha cerrado todas las puertas de la sociedad civil a lograr esto de manera pacífica, a lograr esto de manera democrática, a través de lo que hace todo el mundo, ¿no? Generar espacios de convivencia, espacios de diálogo. Cada vez que desde la sociedad civil o desde la oposición se han propuesto proyectos para levantar Cuba, para hacer cambios que le den en realidad prosperidad, el régimen lo único que ha hecho es reprimir, encarcelar, mandar al exilio. Entonces, por eso la puerta que se abre ahora es la puerta esta de que venga desde el exterior el empuje para lograr este cambio. Ellos lo han querido así, de manera constante. Siempre han cerrado esa comunicación con la ciudadanía y ahora la expectativa está puesta en eso. ¿Por qué la expectativa está puesta en eso? Bueno, porque las personas están viviendo unos apagones insufribles. Ya la gente le dice alumbrones porque prácticamente están todo el día sin electricidad y ponen la luz durante 2 o 3 horas, momento en el que se forma tremendo corre-corre en los hogares cubanos para poder hacer lo mínimo indispensable. Y entonces esto genera una sensación de ansiedad, ¿no? Las personas están sin electricidad, pero también están sin agua, no pueden comprar comida porque no hay un abasto en las tiendas que permita abastecer para lo mínimo. Yo no te estoy diciendo ya de comerse un queso o tomarse un vaso de leche, te estoy hablando de conseguir arroz, carne, frutas, vegetales, para poder alimentar a tu familia cada día.
Para que la gente se haga una idea, todos tenemos, los que vemos Cuba desde la distancia, con la preocupación del país hermano al que nos gustaría que le fuera lo mejor posible, tenemos en nuestra mente, en nuestro acervo, el comienzo de los 90, cuando cayó la Unión Soviética, como decíamos, aquellos fueron unos años tremendos en los que dijeron esto va a reventar, y al final no reventó. ¿La situación a día de hoy sería igual de mala o incluso peor que en aquel periodo especial en el que Cuba lo pasó tan mal y fue posiblemente el peor momento para Fidel Castro?
Sí, la sensación que tiene todo el cubano ahora es que está todo peor. Peor que nunca. ¿Por qué? Porque en el periodo especial, es verdad, habían apagones largos, es verdad, no había comida, pero se mantenía una infraestructura eléctrica, por ejemplo, que cuando había petróleo, pues se ponía la electricidad. El problema es que ahora la falta de electricidad no viene precisamente por la falta de petróleo, que sí también influye. Viene porque la infraestructura está totalmente colapsada. Cuando hay petróleo también hay largos apagones. Porque estamos hablando de que el régimen prefiere invertir en un hotel 5 estrellas donde no van turistas, porque las cifras no hacen otra cosa que bajar, que invertir en la infraestructura eléctrica. Entonces, por supuesto, esto genera una sensación de que ustedes, ¿cuál es la prioridad que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo esto es un punto en el que la gente está mirando, ¿no? Es decir, ustedes no tienen una prioridad. Entonces, por supuesto, está peor también porque esta crisis influye en la salud, influye en la educación, influye en el transporte. O sea, en el periodo especial todavía se conservaba algo de que los niños iban a la escuela y aprendían, de que si te enfermabas, ibas al hospital y podías resolver curarte, si ibas a una farmacia podías encontrar las medicinas, pero ahora es una crisis que abarca todos los puntos de la sociedad. Y entonces eso genera una sensación de indefensión, una sensación de que no vas a sobrevivir, ¿no?
Para que lo podamos entender, ¿hay alguna diferencia sustancial o alguna debilidad que digas, por esa debilidad puede venir el cambio entre los hermanos Castro y Díaz-Canel o básicamente el partido sigue siendo el mismo?
A ver, el partido sigue teniendo el control absoluto de la sociedad porque Díaz-Canel está ahí porque Raúl Castro tiene la edad que tiene, o sea, tiene 96 años y por supuesto no tiene salud para estar al frente del país, pero el mando sigue estando en esa familia, ¿no? Entonces ellos tienen todo el poder. El partido sigue siendo en la Constitución la fuerza superior de la sociedad, el partido sigue encarcelando a todo el que piensa diferente, sigue cerrando la posibilidad de que se formen nuevos partidos, no ha hecho elecciones libres, o sea, esto... Estamos hablando de una estructura de poder que tiene todo el control y que no quiere ceder en lo más mínimo. Te estoy hablando que ni siquiera quieren ceder, los cubanos quieren libertad, ¿no? Pero ellos tampoco quieren ceder el poder económico porque saben que el poder económico es sinónimo de poder político también, ¿no? Y ni siquiera quieren que el cubano, que tiene tanta fuerza para generar riqueza, esté libre de hacerlo, ¿no? Solamente en puntos en los que ellos puedan controlar dan ese tipo de concesiones.
Supongo que gente como tú habrá visto con curiosidad lo sucedido en Venezuela. Es un caso paradójico, primero porque parecía que Venezuela tenía un ejército como para parar una invasión y luego se ha visto que Estados Unidos es capaz de inhibir sistemas antiaéreos y cruzar con sus helicópteros la misma Caracas y extraer a todo un presidente. Y luego se ha visto también esa posibilidad que nadie imaginaba, pero que es real, un poco surrealista, pero real, de que un régimen que parecía tremendamente fanático, tremendamente socialista, pues que una vez quitada la cabeza digan, bueno, pues vamos a seguir nosotros, pero haciendo un poco lo que nos tutela nuestro gran enemigo del que tan mal hemos hablado. ¿Vosotros establecéis algún tipo de paralelismo? Es decir, el ejército cubano puede que también sea un tigre de papel, que digas, por mucho que esté, lleve años preparándose para defender la isla, a la hora de la verdad, si llegan los estadounidenses, no van a poder, o daríais por bueno una solución como la de Venezuela, mira, que sigan estos, pero que dejen que empecemos a comer. No, o sea, ¿qué te sugiere lo que has visto en Venezuela?
A ver, todos los cubanos quieren salir de esa persona que es Díaz-Canel y quieren que el poder cambie, ¿no? Quieren que las manos que dirijan Cuba sean unas manos que estén priorizando el bienestar. que es lo que ahora mismo nos niegan, ¿no? Y para que eso pase, los cubanos fantasean con muchas cosas, ¿no? Les da lo mismo que venga Donald Trump y quite a Raúl Castro y a Díaz-Canel a que vengan los marcianos y se los lleven, ¿no? O sea, las personas en Cuba están tan desesperadas, y esto lo ves no solamente en redes sociales, lo ves cuando entrevistas a los cubanos, lo veo en mi entorno más cercano que todavía queda en la isla, ¿no? Les da exactamente igual, porque lo que quieren es un giro, lo que quieren es un cambio de tablero. O sea, que se mueva el tablero, ¿sabes? Las fichas, porque han mantenido el poder de una manera tan estricta que solamente la gente puede ver esperanza en un movimiento, ¿no? O sea, ahora mismo, muévase como se mueva. A mí me gusta usar la metáfora de cuando tú estás en la basura hasta el cuello, uh-huh, a ti te da igual quién te da la mano para salir de ahí. O sea, ahora mismo la gente está en esa situación. Les da igual, les da igual. Lo que quieren es que haya ese giro que pueda producir, sacar, ni siquiera que produzca, que nos dé la esperanza.
Que te ayude quien sea, pero que te ayude.
Exacto.
Finalmente, ¿qué te parece esta gente que desde Europa, desde España, estas flotillas que se montan para decir, no, hombre, no, es que el régimen cubano, pues, le pueden haber salido mal las cosas, pero tenía muy buena voluntad? ¿Esto cómo se te queda? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues, ¿qué te puedo decir a mí? Bueno, en primer lugar, me parece un oportunismo, ¿no? Ir ahí ahora, aprovecharse de este momento, porque llevamos años, ya te digo, desde 2018 a la fecha solo hemos ido hacia abajo. Hemos tenido esos mismos largos apagones, hemos tenido a las personas para abajo pasando hambre. Entonces me parece una gran hipocresía ir ahora que les conviene para su discurso antiimperialista, ¿no? Entonces una persona como por ejemplo Pablo Iglesias y toda esta gente que fueron desde aquí, que viven del discurso del oprimido, el indignado, va a Cuba y sintoniza con el poder, no sintoniza con el oprimido y con el indignado. Va a Cuba a sintonizar ¿con quién? ¿A darle altavoz a quién? A la persona que ha metido presos a las personas por ser diferentes, por salir a manifestarse, lo mismo que ellos hicieron aquí en una España democrática. Yo creo que la gente, bueno, esas personas son unos oportunistas, ¿no? Pero los que los apoyan, yo creo que son un poco indolentes ante la democracia que viven cada día, ¿no? Como que la dan por sentada, uh-huh, y la menosprecian.
Luz Escobar, periodista cubana, exiliada en España. Nada me gustaría más, te lo digo de verdad, tener otra charla contigo en este estudio de radio o en cualquier otro, o tomándonos un café, y que me cuentes con ilusión que ha habido cambio en Cuba y que tu familia allí está mejor, lo que te cuentan, que tú misma estás preparando tu vuelta allí permanentemente si quieres, o si no, solo de visita. Nada me gustaría más que hubiera un cambio y que lo pudiéramos celebrar.
Ojalá sea pronto.
Un abrazo grande. 9:51, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión, también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Esa Sofía Buera, buena ahí, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, bueno, Sergio Barbosa?
Pues de Jueves Santo.
De Jueves Santo, sí.
que, en la COPE.
Pasándolo.
En la cadena COPE. ¿Qué vamos a tener a partir de las 10 de la mañana?
Pues mira, hoy es, además del Jueves Santo, 2 de abril, se conmemora el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Y queremos hacer un pequeño homenaje a todos esos libros que nos marcaron en nuestra infancia, que nos gustaba leer, o bien que les engancha a nuestros hijos, a nuestros nietos, o también nos pueden llamar los niños. 900-50-60-06. Yo recuerdo a Manolito Gafotas, a Fray Perico y su borrico.
Ese.
Al Pirata Garrapata.
Ese.
Luego a la colección, que no sé si a ti te... porque somos de edades así parecidas, una que hubo que se llamaba Pesadillas.
Esa no me acuerdo bien.
Pues de esas de miedo yo estaba súper enganchada.
Estaba en picada perdida con eso, ¿no?
Sí. Muy, de esto de no parar. Ahora los niños están con los futbolísimos, con Ana Cadabra. No sé si los tuyos ya están en esa sintonía.
Los niños están ya leyendo La Expansión. Ya lo estoy preparando para la vida moderna. Para que no le suplanten la identidad y estas cosas. No, lo que le dicen en el colegio va bien. Y luego libros de Policán y cosas.
Uy, Policán, que tienen mucho, también tiene mucho tirón.
Tienen ahí una biblioteca que ríete tú, más que la del padre. Pero bueno, pues te escucho a partir de las 10 de la mañana en este Jueves Santo, que ha dado mucho de sí. Y mañana también estamos, que la radio es como una farmacia, no cierra. Versión reducida a partir de las 8, porque tendremos la madrugada y muchas cosas que nos van a llevar a lo mejor de la Semana Santa. De momento, seguimos aquí en el Gran Cope. Un abrazo.
Herrera en Cope. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1/6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Securitas Direct?
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No todas las tardes son iguales.
esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en el...